Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días y bienvenidos a Iglesia Noticia. Hoy es domingo y además primero de Adviento. Nos preparamos ya todos los cristianos para la llegada, el nacimiento de Jesús. Pero antes tenemos cosas que contarles. Comenzamos con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El obispo de Aguarico, en Ecuador, Adalberto Jiménez, que también es presidente de la Red Eclesial Panamazónica Repam Ecuador, ha pasado unos días en España y también ha pisado Zamora, se ha reunido con distintos políticos a nivel local, provincial y también autonómico. Ha estado también en la diócesis de Málaga y también ha estado en la parte norte de España, en Asturias, acompañado por un líder indígena del Amazonas, Carlos Ajón. Como representantes del proyecto Defensa de los Derechos Humanos de las Comunidades Amazónicas afectadas por los derrames de petróleo del oleoducto transecuatoriano de Ecuador. Derrames que tuvieron lugar en dos ocasiones, en el 2020 con 15.000 barriles de petróleo y también en enero de este año, 7.000 barriles de nuevo. Tuvimos ocasión de charlar con el obispo, con don Adalberto, el pasado viernes cuando estuvo en Zamora. Y bueno, esto es lo que nos explicó de cuál era el motivo de su visita, no solo a España, sino también la participación en Ginebra en un foro muy importante de la ONU.
Muy buenos días y muchas gracias también por la entrevista. Hemos venido con un indígena quichua hablante, Carlos Ajón, y nos han recibido muy bien aquí. Gracias por acogernos y por todo el apoyo que están brindando ante este terrible desastre que hasta aún están las consecuencias todavía del derrame de petróleo el 7 de abril del 2020.
Derrame de 15.000 barriles de petróleo en abril del 2020 que afectó a varias comunidades. Explíquenos qué ocurrió en esa jornada negra. ¿Y cómo está afectando dos años después?
Recordemos que estábamos en plena pandemia, a comienzos de abril, el 7 de abril del 2020. Se rompieron todas las tuberías del oleoducto, donde va el petróleo, y causó este desastre tremendo. Cayeron al río Coca esa cantidad de barriles de petróleo, reconocido entonces por el ministro de Energía y Recursos No Renovables. Nosotros creemos que la cantidad fue superior a la que ellos dijeron, y las comunidades quedaron totalmente aisladas en la pandemia, se destruyó su espacio vital, se vulneraron sus derechos, no fueron atendidas inmediatamente ni por los gobiernos locales, ni por las petroleras, ni por el gobierno nacional, y más bien desde el vicariato, con la ayuda de Cáritas Ecuador y con la ayuda pues de algunos agentes de la Iglesia, fue como se pudo salir al paso de este momento. Esto nos llevó a poner una denuncia, una acción de protección legal, contra la petrolera y también contra el Estado, y porque esta vulneración fue demasiado grave. O sea, los noticieros informaban en el país sobre todo de lo que dejaban de percibir económicamente, porque ya no entraba el dinero en el país a causa del petróleo, pero no, o muy débil eran las noticias que se centraban en el daño a las comunidades y en el daño ecológico. En unos 400 kilómetros de ríos entre el Coca y el Napo, que es afluente del Amazonas, quedaron afectadas más de 100 comunidades por este derrame.
¿Cómo les está afectando desde ese momento a las familias en concreto? ¿Cómo es su día a día desde el derrame de petróleo en el 2020? Para que nos hagamos una idea, ¿no?
Sí, les afectó totalmente porque el petróleo, las comunidades indígenas viven de la tierra y del río sobre todo, ¿no? en una alimentación muy natural. Ellos siembran la yuca, el plátano, el maíz, una parte consumen, otra venden, pero viven también del río porque pescan y tienen, diríamos, su supermercado, su nutrición, su proteína está en el río, en la pesca. Tienen muchos peces, ahí se da el mijano, que es cuando los peces, hay una temporada que hay muchos peces, ellos viven del río, de la pesca, de su comida diaria. Murió en el río Coca toda la vida acuática, murió, y esos días del derrame nos tocó ver a nosotros también como misioneros, muertos los pescados, murieron las charapas, las tortugas también ponen unos huevos que ellos lo consumen, tiene un valor nutricional muy fuerte para ellos, murieron las charapas, murieron el delfín rosado, las anacondas, fue un desastre tal que mató, diríamos, la vida del río. Uh-huh. Aparte de esto, el mismo petróleo no solo pasa, sino que una parte pasa por el río, pero otra parte en tierra, en el fondo de la arena, y otra se queda en las orillas. Pero los estudios dicen que ese petróleo, de hecho, el nivel freático sube y baja con frecuencia en el río, porque es una zona de muchísima agua, entonces también daña la tierra. Un kilómetro adentro de cada orilla, entonces todo lo que siembra, como nos explicaban las comunidades y lo pudimos constatar, yo también visité las comunidades y veíamos cómo la yuca, el plátano crecen, pero no producen igual, están dañados.
¿De qué manera?
Solo sí. Pasó esto, ya cuando empezaba un poco a comenzar nuevamente la vida del río, poco a poco a entrar los peces desde los otros ríos, desde las quebradas, los esteros, sucede otro desastre en enero de este año, del 2022, otro desastre terrible en el que cayeron cerca de 7.000 barriles de petróleo nuevamente en el mismo río Coca y causó otra vez este daño. Entonces las comunidades fueron muy golpeadas. Esto nos llevó a presentar esta demanda a nivel internacional, gracias también a REPAM. Quería aclarar que soy el presidente de REPAM de Ecuador, pero el presidente de la REPAM a nivel de los 9 países es también un obispo de Burgos, Monseñor Rafael Koch, que está en Ecuador en el vicariato de Puyo. Yo soy el presidente de la REPAM de Ecuador.
Uh-huh. Madre mía, vaya desgracia, y además golpeando en dos ocasiones. ¿A qué responde esta visita? Han estado en Málaga, han estado también en Oviedo, y les espera una reunión importante en el foro anual de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos en Ginebra.
Sí, precisamente este desastre ecológico y a las comunidades indígenas y campesinas de las riberas del río Coca y del río Napo ha sido seleccionada para este foro de empresas y derechos humanos que va a tener lugar en Ginebra, porque el caso se presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sé que está en camino hacia la Corte, ¿no? De la Comisión a la Corte, y entonces ha sido escogido y nos sentimos felices de que se haya tenido en cuenta este desastre. Porque, mire, lo que pasa en Ecuador es que los noticieros de las radios y las televisoras a nivel nacional tienen muy parcializada la noticia y a veces tergiversada, porque a nivel nacional se dio la noticia como un desastre, ¿no? Se rompieron las tuberías y esto ha causado un daño al país en cuanto se dejan de percibir los millones del petróleo, pero no se habla, se invisibiliza, y eso es que queremos pedirle a ustedes también que nos ayuden y les agradecemos. Esto es lo que se ha hecho también en Oviedo, en Málaga, y ahora les decimos a ustedes que nos ayuden a difundir, a que no quede invisible esta realidad. Recordemos que en Ecuador el 48% del territorio nacional es la Amazonía, pero solo tiene 1 millón de habitantes prácticamente. Entonces, el resto del país tiene los otros millones, 16 millones de habitantes más. Entonces, se invisibiliza esta realidad, se la deja invisible porque no se quiere hablar de ello, porque no quiere responsabilizarse los gobiernos. Hay una situación de ver a la Amazonía como tierra a depredar. Se sigue explotando la madera a la vista del Ministerio de Ambiente, que no hace absolutamente nada, y a veces los mismos madereros tienen permisos del Ministerio de Ambiente para sacar la madera, sobornan, engañan a los líderes de las comunidades que venden la madera. Cuando uno va a reclamar, dice, es que la comuna me vendió la madera. Es decir, como dice el Papa Francisco, ¿no? Los madereros tienen parlamentarios, los petroleros tienen parlamentarios, los mineros tienen sus parlamentarios y las comunidades indígenas no tienen quien les defienda, como dice el Papa Francisco en la exhortación apostólica Querida Amazonía. Por lo tanto, la Iglesia, Repán, Cáritas, la Fundación Alejandro Lavaca, la FAL, también estamos implicados para defender la Amazonía.
Don Adalberto, muchas gracias por habernos atendido esta mañana en COPE Zamora. Ojalá que sirva de algo y que sigamos poniendo el foco y no nos olvidemos de esta desgracia que ha sido tan importante y está siendo tan importante para esta parte de Ecuador y para esta parte tan importante del Amazonas. Un saludo y que tengan un buen día.
Un buen día. Muchísimas gracias.
Vamos a escuchar las palabras de nuestro obispo, don Fernando.
Buenos días. Comenzamos este domingo un nuevo año litúrgico. El tiempo de Adviento, de la esperanza, de la espera. El tiempo de la apertura del corazón con el misterio de lo humano y divino que cantaremos en la noche de la Vigilia Pascual. Es el tiempo donde nosotros preparamos el camino del Señor, donde como centinelas oteamos el horizonte para ver su presencia y hacer cercano al Rey que se acerca, humilde, sencillo, pobre. Es tiempo para la esperanza. Tiempo para ayudar a los demás a vivir con sentido, con un horizonte de alegría, de espera, un horizonte donde el hombre es capaz de ver al otro desde el amor, ver con ojos nuevos, sentir desde el corazón que la vida tiene sentido, tiene una luz para comunicarla a los demás. Vamos a hacer este itinerario de 4 semanas que nos prepararán a la venida del Señor, a celebrar con dignidad, con gozo, con alegría, todo lo que es la venida de nuestro Señor Jesucristo en carne, un niño que pone su tienda entre nosotros, un niño que nos habla de la ternura de Dios, esa ternura que se va haciendo con el encuentro con los demás, con el encuentro con el pobre, el desvalido, el que sufre. Feliz domingo. Dios os bendiga.
Gracias a todos por habernos acompañado y antes de despedirme te recuerdo que los martes continúa la adoración destinada para jóvenes en la iglesia de Santiago del Burgo. Será a partir de las 8 de la tarde y también en la próxima semana se celebra retiro de Adviento destinado para los presbíteros de la diócesis de Zamora. Por nuestra parte esto es todo, continúa la información en la cadena COPE. Que tengas un feliz domingo, adiós.